las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta comunicación.
Rodrigo, buenos días. Gusto estar en tu programa.
Juan Carlos, pues cerramos un 2023. Lo que se observa es que poco a poco va bajando la inflación después de que en 2022, además de los problemas posteriores a la pandemia que se empezaron desde 2021 en las cadenas de suministro, la invasión de Ucrania generó un aumento en los precios de los alimentos a escala global. Obviamente México no fue la excepción, más algunos factores específicos. ¿Cómo cerramos en 2023 en materia de precios y sobre todo el entorno agrícola en términos de las decisiones que hay a veces, pero sobre todo la tendencia que estás observando?
Bueno, lo que estamos observando es que afortunadamente los precios han venido disminuyendo, como muestra el INEGI con sus resultados de la inflación, aunque han subido un poquito en la última quincena, principalmente presionado por algunos productos, principalmente la energía, pero también por el tema de los alimentos, que tiene que ver con el tema de granos, principalmente en el caso de la tortilla, el pan, el aceite, que no han subido a la velocidad que era Banco de México, pero aún así están al 5.5%, un poquito por arriba de la inflación. Pero donde hemos visto bajas importantes ha sido en el tema pecuario, principalmente todo lo que tiene que ver con la proteína animal, como es la carne de res, la de cerdo, la de pollo, la de huevo, donde hemos visto que el incremento es solamente del 1%, y en el tema de las verduras y las frutas, vemos que también ahí ha habido una disminución del 3.5%, lo cual permite ver que ya los precios hacia las amas de casa han venido disminuyendo contra el 2022. De lo que tú señalas del sector, bueno, el sector cierra fuerte. Ahorita los datos de Banco de México del día de ayer muestran que la balanza agroalimentaria sigue siendo fuerte. Llegamos a un volumen, a un importe de exportaciones de 44 mil millones, rompiendo récord. Tenemos una balanza superavitaria de más de 5 mil millones, pero también para el 2024 tenemos algunas amenazas, principalmente provocadas por los temas de lluvia, por la falta de agua. Principalmente tenemos el cierre de este año en el caso del frijol, donde vamos a tener la cosecha más baja de la historia. Esto sí está representando incrementos en los precios del frijol en todas sus variedades que tenemos en el país, ya que esta producción de 970 mil toneladas, 920 mil, disminuye a 470 mil toneladas, y todavía en el frijol vamos a tener estas presiones inflacionarias. En el caso del maíz, vemos una reducción de la producción en virtud de que en el caso de la cosecha primavera-verano que se está levantando ahorita, tuvieron daños de regiones productoras casi de todo el país, pero principalmente el Bajío y Chihuahua, que aportan una gran cantidad de volumen derivado a la falta de agua. Y de una producción estimada de 22 millones, vamos a llegar a 18.2 millones. Esto está haciendo que México cierre este año con una importación récord de casi 20 millones de toneladas, 19.2 millones de toneladas. Pero lo terrible va a ser el año que entra en el caso del país, donde Sinaloa, que es el mayor productor, con el 20%, va a traer la mitad de la producción de 6.4 a 3.2, 3.5 millones de toneladas, lo cual puede presionar hacia el inicio el último cierre del primer semestre en los precios para la tortilla, principalmente por el caso del maíz blanco, ya que la industria no puede importar maíz blanco por la región de su vida.
Importante. ¿A qué obedece el problema de Sinaloa?
Sí. Es justamente sequía, las presas están al 32% de su capacidad, y eso pues lo que hace es que la cantidad de agua que les pueden dar a los productores es menor. Y esto va a hacer que de una hectárea que descienda de casi 500 mil hectáreas, si acaso lleguen a sembrar 220, 240 mil hectáreas, y que se la van a jugar, porque ahorita ya sembraron, pero pues están aprovechando la humedad de principalmente todo el rollo de los temporales, del norte, del huracán norte que pasó de la actividad de riego, pero vamos a tener una caída importante en la producción de maíz, pero también lo vamos a ver en Sonora, que tiene una producción de 500 mil toneladas, va a caer alrededor de 50, 80 mil toneladas, y lamentablemente con la misma sencilla, con tener una falta de agua, si acaso va a llegar a los 100 mil, en una producción tradicional de 700, 800 mil toneladas. No pinta bien el panorama 2024 en la producción de maíz en nuestro país.
Viendo la tendencia, digo, nadie tiene la bolita de cristal, Juan Carlos, pero es evidente cuando se va viendo al modelo que tiene el panel internacional del cambio climático de la ONU y se proyectan, digamos, la tendencia que llevan las temperaturas dependiendo el grado, pues parecería que esto va a ser una constante, ¿no?, hacia 2025, en seis hacia adelante, y creo que como país tendríamos que repensar, uno, la gestión del agua, sin duda, formas más eficientes, y saber eso, digamos, en los, evidentemente hay sofisticación, mucha competitividad en el campo, sobre todo en el norte, noroeste del país, pero hay ejemplos en el mundo, digamos, de una mejor gestión en términos del agua de cara a mantener la productividad en cereales, por ejemplo.
Sí, realmente hay lo que se tiene que mejorar, tú bien dices, donde tenemos la mayor capacidad de riego del país de presas, es en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, pero en el caso de Sonora, hace recientemente tuvimos un webinar con los productores de Sonora y ellos están trabajando con recursos propios, mira, no hay contratos de política pública privada, de acuerdos en tecnificación, ellos ya están viendo tecnificación, sorteo, sistemas más modernos, el tema va a ser fundamental de aquí en adelante, y creo que la política pública que debiera existir y que existió, ¿no?, era mejorar los sistemas físicos, pero también promover la tecnificación bancaria para el mejor uso del agua, ya que el sector agrícola tiene un consumo del 70% del agua, y de ese 70% del agua se desperdicia casi el 50% en todo lo que es la conducción, los módulos de riego y los sistemas de tecnificación de riego que tenemos en el país, que debemos de mejorar. Pero se requiere programas que incentiven este tipo de sistemas que ya existen, muy modernos, y que usan el agua racionalmente.
Qué importante esto que mencionas, porque lo que dices, pues, es que estamos perdiendo, si lo vemos global, el 35% del agua. ¿Y por qué lo digo global? Porque luego vemos que también en la industria, en la gestión del agua, pues evidentemente consume, bueno, hay una parte que es para consumo humano, que es fundamental, obvio, otra parte industrial, pero luego en la narrativa política, pues se puede llegar a cerrar una planta que genera muchos empleos, que implica un montón de inversión, pero no estamos gestionando de manera global la eficiencia del agua, ¿no? Y entonces, pues eso se convierte como país en un problema, porque además, evidentemente, con mucha razón, las poblaciones que súbitamente se quedan sin agua ante la sequía, pues evidentemente van a protestar y van a señalar, pues, al fruto más fácil de recoger, digamos, desde el punto de vista de vivienda, contigo, que a veces es la industria, que también es importante, y de ahí lo significativo de lo que señalas, cómo lograr que, pues, el 50% que hoy se pierde, no se pierda, y eso tiene que ver con financiamiento, ¿no?, y la banca de desarrollo y los programas, como ya mencionas, bueno, fundamental. Juan Carlos, debo hacer un corte, pero también te quiero preguntar de la distorsión de los precios de los productos agroalimentarios vinculados al crudo organizado, por lo que acabamos de ver recientemente, ¿no?, cuando el cobro de derecho a pisos, cómo computa eso la estructura de costos, y sobre todo qué tanto, pues no hay muchos datos, evidentemente, pero cómo se refleja y cómo lo ven ustedes, pero si quieres, regresando al corte, lo platicamos. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a un corte, regresamos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esta es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, antes del corte te planteaba, bueno, ahora que pues se colocó en el centro de los reflectores este asunto de Texcaltitlán, que pues es una realidad que viven muchísimos habitantes de nuestro país, desafortunadamente, y es un cobro de derecho a piso, pero en este caso es relevante a lo que estamos conversando hoy, que tiene que ver pues con la producción agrícola, ¿no? Obviamente, ni hablar de Michoacán, ni del tema del aguacate, limón, etcétera. ¿Cómo ustedes tienen visibilidad o cómo tener visibilidad de cómo afecta esto la estructura de costos y los precios, o realmente no
desde agosto, cuando productores de plasticidad también se opusieron al pago de derechos de piso, quitaron camionetas, hubo una serie de acciones que tuvo que intervenir el gobierno del estado, el gobierno federal, y vimos que el precio del limón se incrementó por este manejo de grupos de empresarios que aumentaron sus pagos de derechos de piso. Hubo una discusión porque se pagaban 50 centavos y luego llegaron a lograr unos 52. La realidad, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, es que el derecho de piso en el caso de limón en el estado de Michoacán se estableció de 50, sumó unos 52, y ahí sigue. Pero vemos que desde el mes de agosto, en este caso de agosto, voy a poner como ejemplo, ya vemos que en octubre bajó a 20, ya que subió de 17 a 21, 22. Ahorita, el mes de noviembre, el precio al productor ha bajado, porque estamos en época de levantar la cosecha de limón, 14.61, pero el productor va a tener que pagar unos 52 pesos por kilo. Esa es la participación del crimen. En este producto, y vemos que el consumidor en el mes de octubre, en el mes de noviembre, costaba 26, el año pasado costaba 26 pesos, hoy está en 44 pesos. Entonces, los márgenes que ha subido el precio al productor han sido de más del 300% desde el año enero de 2020, y vemos que al consumidor se le ha incrementado en 109. Entonces, lo que hacemos en Grupo Consultor Rodrigo es seguir en cada proceso de la cadena de cada producto, cuánto se está teniendo el margen de comercialización. Y en esta cadena vemos temas de extorsiones en el sector productivo, donde llegan y cobran por caja, por hectárea, que tienen los productores, otros de los empaques, luego en el transporte también se cobra. Cuando llega a la Ciudad de México, todos los transportistas cansados de que tienen que pagar extorsión por pasar a la Ciudad de México, y luego tienen las extorsiones que hay también en los pequeños mercados o tianguis, donde también hay pagos de derechos de piso. La realidad, lo que pasó en este fin de semana en Tenochtitlán, muestra la impunidad que está existiendo casi en todo el país con este flagelo, donde hay muchos sectores que están siendo atacados por el crimen y por estos grupos delincuenciales en el pago de derechos de piso. Es lamentable que la autoridad diga que tenemos que resolver todo, siendo que es una cuestión que tiene que atender el Estado a través de las diferentes fuerzas policiales, municipales, estatales y federales. Y para eso pues tienen los recursos para poderlo hacer, y no la población tomar este tipo de actitud que se cansa. Esta situación que fue vista a nivel internacional y que muestra la barbarie que estamos viviendo en nuestro país.
Sí, que además no lo estamos resolviendo todos porque digamos la democracia funciona para darle ejemplos, ¿no? Al Estado mexicano, que tendría que tener el monopolio legítimo de la violencia, y cuando eso no ocurre, pues no hay Estado. Pero sí la pagamos todos, por lo que mencionas, ¿no? En las distintas fases, tanto en la parte de producción, como en la parte de transporte, como en la parte de distribución, dependiendo obviamente de la población, pues hay zonas en donde está captado, digamos, ciertos productos y el precio, incluye el precio de la tortilla porque le ponen un sobreprecio, una suerte de impuestos, que además algo que me resultaba sorprendente en el caso de lo que vimos este fin de semana en el Estado de México, es que pues, yo revisaba los datos de la informalidad laboral, anda por ahí del 95%, y entonces qué nivel de eficacia tienen, que logran cobrar esos se había cobrado, ¿no? El problema obviamente es que eso no es en beneficio de la sociedad, y como bien mencionas, pues algo terrible, pero que al final pagamos todos. Y cuando hablamos de ciclos inflacionarios, pues eso no sé en qué porcentaje le suma, digamos, a la parte agropecuaria, pero pues es un factor que ahí está muy presente y que evidentemente genera estas distorsiones. Ya por último, Juan Carlos, supongo ya está contestado por todo lo que nos has dicho, pero ¿cómo se ve el 2024? Ya nos planteabas el tema del maíz, del frijol. Ahí te quería preguntar, ¿qué es probable que importemos frijol y de dónde viene el frijol?
Bueno, actualmente al mes de octubre llevamos un aumento de las importaciones de casi de 80.000 a 200.000 toneladas, casi el 80% lo importamos de Estados Unidos, otra parte de Canadá, otra parte de un pequeño climática, y ahora estamos calculando para el 2024 como per cápita de petróleo caiga de 36 kilos por persona, en virtud de que los precios están alcanzando, precios tan altos entre 40, 50, 60%, 50 pesos por kilo, dependiendo del tipo de petróleo, y esto está haciendo que las familias pues busquen otras alternativas, que pueden ser pues, las sopas, las galletas, el pan, que resulta a veces más barato comprar un kilo de pollo que vale 44 pesos.